Cope Granada.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica en estos momentos. Las 7 y 13 minutos, vamos a estar hasta las 8 en Cruz de Guía, contando la actualidad cofrade de Granada. El Arzobispado de Granada ya ha dado a conocer las indicaciones a las cofradías para la celebración de la próxima Semana Santa y la Federación está ultimando los detalles sobre cómo se va a programar esta Semana Santa, esta Cuaresma, a través de sus comisiones de cultura y cultos. De estos dos asuntos, en un momento vamos a ampliar detalles aquí en esta sintonía de Cope Granada. Los terremotos han provocado el cierre del Museo de las Carmelitas Calzadas durante el presente mes de febrero. Los seísmos han ocasionado daños en el coro que no afectan, afortunadamente, a la estructura y se va a proceder a su restauración. Abrirá a tiempo para poder celebrar la exposición que allí va a organizar la Cofradía de los Dolores entre los días 8 y 21 del próximo mes de marzo con motivo del 60 aniversario de la bendición de su imagen titular. El pregón de la Semana Santa de Granada ha cambiado de escenario. Estaba previsto que fuera el Teatro Isabel la Católica, pero finalmente se ha optado porque sea el Palacio de Congresos, donde ya se ha llegado a celebrar. Concretamente fue en 2006, cuando tuvo lugar la lectura de la pieza oratoria de José Luis Clemens. Se busca de esta manera un espacio más idóneo a las circunstancias que vivimos, a esta pandemia. Se mantiene la fecha del 21 de febrero, del primer domingo de esta Cuaresma próxima, y recordemos que el pregonero de este año será el compañero Fernando Díaz de la Guardia. También los terremotos, que recordemos, como ya hemos comentado en el anterior programa, causaron problemas a la sede de la Cofradía de la Estrella, sin afectar tampoco, por fortuna, elementos estructurales, han provocado desprendimientos, en este caso en el monasterio de San Jerónimo, sede de la Cofradía de la Soledad, la popularmente conocida como la de las Tías. El lugar afectado es el punto de unión entre la torre y el coro alto, y que ofrece dificultades, yo diría que ya desde tiempos históricos, desde el siglo XVIII, pero que ahora se han agravado durante esta serie de terremotos, ocasionando desprendimientos que han caído, entre otros lugares, en la valiosísima sillería de este coro alto de Vida Diego de Siloé. Un programa europeo que desarrolla la Universidad de Granada estudia todas estas dificultades desde hace ya algún tiempo y tiene monitorizado el lugar. El pasado mes de abril iban a visitar el monumento un grupo de expertos europeos, pero la pandemia ha pospuesto este trabajo. Son datos que compone la actualidad cofrade y con los que hemos iniciado nuestro cruce guía en la jornada de hoy. En un momento vamos a ampliar estos datos y otros, también vamos a tener tertulia. Ya se encuentran aquí en nuestros estudios de Cope de Granada para mantener tertulia Juan García Montero, que poca presentación necesita, aunque yo les voy a dar un dato posiblemente inédito sobre su biografía, Manuel Montes, y por aquello de las medidas sanitarias que debemos de guardar, va a participar con nosotros a través de la línea María del Mar Peña. Pero antes de todo esto, vamos con la perspectiva cofrade que nos trae Elena Fernández Hurtado.
¿Qué distintos serían estos días de precuaresma si no tuviéramos la dichosa pandemia de COVID que sigue ocupando cada paso que dan nuestras hermandades? A menos de 10 días para el miércoles de ceniza y no vemos apenas presentaciones de carteles, ni ensayos de costaleros, ni limpieza de enseres en las casas de hermandad. Vivimos en una cuaresma constante que está durando más de 40 días, exactamente 332 desde la declaración del estado de alarma y 660 días desde que terminó la Semana Santa de 2019 con la entrada del palio de Santa María del Triunfo a los sones de Amarguras, precisamente la sintonía de este programa. A razón de la pandemia, es raro el ciudadano que no piensa que la gestión que se hace a diario de esta situación es bastante nefasta. Y parece que estas formas se contagian hasta al más mínimo órgano que tenga la obligación de organizar cualquier acto, sea de la índole que sea, incluido el cofrade. En Granada predominan la falta de acuerdos para todo, y a este paso no habrá exposiciones, ni conciertos, ni actos fuera de los cultos en Semana Santa. Y no sé si pensar que hasta nos lo merecemos. Y para colmo, faltan menos de 20 días para el Viacrucis Federativo y no sabemos oficialmente cómo se piensa desarrollar dicho acto. Lo único que parece estar claro es que será en la catedral junto al arzobispo, pero lanzo varias preguntas. ¿Cuándo se piensa comunicar el formato del acto a la Cofradía de los Dolores y a la Granada Cofrade? ¿Podrán trasladar a la titular mariana? ¿Cuánta gente podrá entrar? Son muchas las cuestiones pendientes y quizá habría sido más sensato aplazar al próximo año el compromiso con la Hermandad del Lunes Santo y llevar a cabo un rezo del Santo Vía Cruz y General, de todas y para todas, sin implicar a ninguna cofradía en concreto. Y ya, para terminar este lunes, no hace falta tener una perspectiva muy diferente a la mía para darse cuenta del enorme parecido que tiene el bordado de los nuevos faldones del Cachorro de Sevilla con los faldones del Señor de la Humildad de la Canilla. Se han presentado estos días en la capital hispalense y parece que esta vez han sido ellos los que se han fijado más de la cuenta en el diseño proyectado en 2009 por nuestro bordador José Manuel Martínez Hurtado y que lucen en este paso de misterio de Santo Domingo desde hace casi 10 años. Ya en febrero de 2018 lo advertimos cuando presentaron el proyecto a los vecinos sevillanos y ahora que lo han ejecutado, el posible plagio canta más de lo esperado. Parece que en Granada se hacen muchas cosas bien, aunque no nos lo creamos, que hasta vienen a copiarnos desde fuera. ¡Qué grandes son el arte y los artistas granadinos!
Lo dijo Elena Fernández Hurtado.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Como les hemos dicho al principio de nuestro programa, el pasado 12 de febrero, don Javier Martínez, arzobispo de Granada, daba a conocer las indicaciones a las cofradías para la próxima Cuaresma y Semana Santa, que serán distintas a lo que teníamos por costumbre debido a la pandemia. El documento íntegro lo tiene publicado en la web de COPE Granada, en la sección de Cruz de Guía, y les ofrecemos un resumen ya con la participación de Manuel Montes, en principio de lo que dice con respecto a la Cuaresma. Manuel, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos con ello, Cuaresma.
En Cuaresma, celebrar en todo lo posible los cultos propios de la hermandad que figuran en los propios estatutos cumpliendo las indicaciones sanitarias. Es ocasión de fomentar también la celebración comunitaria del sacramento de la penitencia con, importante, confesión individual. Todos los actos de culto externos serán reemplazados por una celebración de la palabra, el rezo de la liturgia de las horas o el rezo del Vía Crucis, del Santo Rosario, u otro acto de piedad.
Normas generales para Semana Santa, ahora ya iremos por días, Manuel.
Pues sí, importante, no se expondrán las insignias y otros enseres al modo como tradicionalmente se hace en el día de la estación de penitencia, lo que conocemos como altar de insignias. Si el párroco o conciliario lo juzga conveniente, las hermandades pueden entronizar las imágenes titulares en altares efímeros de culto, siempre y cuando no afecten al buen desarrollo de las celebraciones del Triduo Pascual, que es, sin lugar a dudas, el centro y celebración principal de la Semana Santa. Especialmente en los días del Triduo Pascual, en las parroquias y en las sedes de las hermandades, se alienta la celebración comunitaria de la liturgia de las horas. Y cada hermandad celebrará, en sustitución de su estación de penitencia y según costumbre, el rezo del Viacrucis u otro acto de piedad a juicio de su consiliario, incluyendo el rezo del Credo, el Padre Nuestro y la Salve, tal y como se haría en la Santa Iglesia Catedral.
Para el Domingo de Ramos, jueves y viernes santos, hay una serie de... una recomendación que es general para estos tres días.
Pues sí, para el Domingo de Ramos se unirán todos los cofrades y las hermandades a su parroquia o sede canónica a la tradicional misa de Domingo de Ramos o misa de Palmas.
Y luego ya, para el jueves y el viernes santo, aquí las indicaciones son las mismas.
Entiendo que de forma telemática la misa crismal, que será el jueves por la mañana, jueves santo en la catedral, y el resto pues jueves y viernes en sus parroquias o sedes canónicas.
Las hermandades se podrán unir a la celebración también de la Santa Misa de la Cena del Señor. Y en cuanto al sábado santo, ¿qué es lo que tenemos señalado?
Pues seguir con la liturgia de las horas en el rezo de laudes, según los textos del oficio divino, al igual que la otra hora canónica, tercia, sexta, nona. Y también pueden tenerse diversos actos de piedad o meditación sobre el misterio del sábado santo.
Para concluir con este resumen del documento del señor arzobispo, también hay una señalización concreta para la vigilia pascual.
Lo que viene siendo el día triste para los cofrades, pero realmente la alegría universal que es la vigilia pascual. Las hermandades se unirán a su parroquia o sede canónica en la celebración de la vigilia pascual, la celebración, sin lugar a dudas, más importante de todo el año litúrgico.
Y nos vamos a fijar ahora en cómo se está trabajando para la programación por parte de las cofradías granadinas, una vez conocidos estos datos que hemos ofrecido a todos ustedes, el documento del señor arzobispo. Existe la propuesta de realizar rutas cofrades por los templos para visitar los altares de culto, según los días en los que se debían de realizar las estaciones de penitencia. Esto está autorizado y también la programación de una serie de conciertos en el Auditorio Manuel de Falla y en el Teatro Isidoro Máiquez. En el primer recinto se realizaría un ciclo de conciertos a cargo de la banda municipal y en el segundo otras formaciones musicales de carácter cofrade. También se ha propuesto, pero se ha desestimado, se ha considerado no conveniente debido a la situación sanitaria, la edición de una guía que recoja el detalle de los altares de cultos, los que se pretendía que esta guía además fuera sellada en cada uno de estos altares de cultos y además que los que la compraron pudieran llevar un pin identificativo durante el recorrido. Estos asuntos todavía se están perfilando en sus detalles y debe ser la Comisión de Cultos y la de Cultura la que decida. En principio lo que se ha desestimado es la edición de la guía que recogiera esos detalles y el pin identificativo. Por lo demás, el resto de los asuntos parece que pueden salir adelante. Esta marcha que estamos escuchando de fondo se titula Cristo Gitano, se debe a Miguel Sánchez Ruzafa. Algún día contaremos la historia de la procedencia de muchas de las melodías que aquí se recogen, pero a partir de hoy va a ser protagonista de una sección que ya anunciábamos en el anterior programa. Es la mirada nazarena que nos trae David Salcedo, sacerdote y párroco de Órgiva, y yo añadiría también, además, que buen cofrade. Tiene la palabra David Salcedo.
Buenas noches, cofrades, amigos y oyentes de Cruz de Guía en COPE Granada. Soy David Salcedo Sola, sacerdote de nuestra iglesia granadina, otureño de nacimiento, orjibeño en la misión y por gracia de Dios cofrade en el corazón. Iniciamos en este día, en estas vísperas del 9 de febrero, vísperas de una gran fiesta para Granada, vísperas del Beato Leopoldo de Alpandeire, esta nueva sección. Sección titulada Mirada Nazarena. Con esa mirada, con una mirada nazarena, con una mirada lambreña, con una mirada granadina, con mirada cristiana, nos acercaremos lunes tras lunes a nuestros grandes altares andantes, siguiendo la cronología o lo que nos ha narrado San Juan en su Evangelio. Nos acercaremos a esos pasos que anuncian el misterio de la salvación para nuestra ciudad. Contemplaremos nuestras sagradas imágenes, nos deleitaremos en los grandes detalles de los pasos, meditaremos gestos, miradas, rostro, a la vez, guiados de la mejor compañera, guiados de la mano de María en sus bellas advocaciones. Y todo, todo para celebrar nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor, según la ciudad de Granada. Y arrancamos con la entrada del Señor en Jerusalén, con la borriquilla, dice el evangelista San Mateo. Cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y es que, cuando llegando desde San Andrés, entra Jesús por la puerta de Elvira a la ciudad de Granada para vivir su pasión, todo el mundo pregunta admirado, tanto granadinos como visitantes, ¿quién es este? Al contemplar ese rostro se preguntan, ¿quién es nuestro Dios? Según datos históricos, el número de habitantes en Jerusalén en la época del Señor sería de unos 60.000, pero en Granada, con los niños hebreos, mayores y ancianos, con los jóvenes, todos más aún se asombran de esta grandiosa imagen. Muchos detalles nos pueden despertar a la fe al contemplar este paso. Mira a Jesús que montado sobre un pollino, cubierto de realeza, avanza solemne y majestuoso a la ciudad, pues nadie le quitará la vida, como dice el Señor. Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Y esa mano derecha, alzada, que nos muestra día tras día el camino, nos señala esa majestuosidad. A su lado, el discípulo amado, como no podía ser de otra manera, ese joven apóstol que acompañó a Jesús, es el que tira de la borriquilla y sostiene a la vez la palma de alabanza, la alabanza y la victoria de Jesús sobre toda la tierra. Ese joven discípulo, el más pequeño de los apóstoles, que acompañará a Jesús desde la entrada, desde su entrada en la puerta de Elvira, hasta el campo del príncipe en la muerte de su Señor. Nunca lo abandonará. Santiago y Andrés, que al igual que Juan y Pedro siempre se encuentran con el Señor en los momentos centrales de su vida, se muestran en el costero izquierdo del paso, conversando, afanosos, seguro que sobre no entender lo que ocurría a su alrededor. Pero es importante la actitud de estos apóstoles, es importante la actitud de Santiago con su mano derecha dirigida hacia Jesús, pues él sabe que a él le revelará los designios de la historia y todas las incomprensiones que lleva en su cabeza. No olvidemos la vinculación de dicha cofradía con Santiago Apóstol, de la cual fue sede provisional de la cofradía, y San Andrés, su sede actual. Y sigue el bullicio en la cena, sigue el bullicio en el trono, los vítores y alabanzas, y entre las personas que acompañarían al Señor a Jerusalén, sobresalen en Granada, sobresalen en dicho paso, como vemos en el costero derecho, una mujer hebrea, que camina dirigida al Dios hecho carne, entre ese bullicio, pero también pendiente de su pequeña hija, pues al entrar en la ciudad no quiere que se le pierda. Por eso le tiende su mano, diciendo, agárrate niña, que vamos al encuentro de Jesús, que vamos al encuentro del Señor. Y nadie ni en Jerusalén ni en Granada quieren perder detalle o acompañar las huellas de Cristo, como todo cristiano debemos hacer. Por eso, por la enorme palmera trepa y se alza un pequeño niño hebreo, culminando dicho paso, porque quiere ver al Señor, aunque sea, como bien conocemos los granadinos, bamboleándose esa palmera, pues había escuchado desde los mismos labios del Señor que Espinosa Cuadros tallara, dejad que los niños se acerquen a mí. de los que son como ellos es el reino de los cielos. Zaqueo, que también era bajo de estatura, como nos dice Lucas en el Evangelio, se subió esta vez a un sicómoro porque pasaba Jesús y quería verlo. El niño hebreo y Zaqueo, Zaqueo y el niño en dicho paso. Catequesis para los cofrades. Mira el ansia de las imágenes de seguir y alcanzar a Cristo, como la mujer y su hija. Mira tu pequeñez y nuestra pequeñez, que no es impedimento para poder ver al Señor, como ese niño hebreo. Mira las dificultades e incomprensiones de la vida que te rodean, porque Andrés y Santiago siempre te dirigen con su mano al Señor. Ser amado de Jesús. Sé tú amado, como San Juan, a su lado, para dejarse tocar por esa radiante mano de salvación. Y junto a ellos, María, la Virgen de la Paz, que detrás en su palio se dirige con sus ojos al frente, porque todos miran al Señor. Y María fue un continuo mirar, seguir, dejarse mordear por Dios mismo, de ahí la criatura más perfecta. Y en ese palio, con el techo, manto y faldones de azul turquesa como antaño, aparte de ser un reclamo a la paz, y así lo pide su llamador para la ciudad, con la paloma sobreganada entera, nos muestra a la vez en el respiradero frontal a la patrona de Granada, pues la paz a nuestra ciudad nos llegará siempre por María. María de la Paz, aquella que le impuso la casulla a San Ildefonso, aquella que en el mismo Toledo ya desde el 24 de enero de 1085 puso paz entre moriscos y cristianos, aquella que ya desde entonces le hemos suplicado con tan bello nombre en el mundo y en la calle de Elvira, aquella Virgen de la Paz es la que el Domingo de Ramos nos dirige una vez más junto a Jesús en Jerusalén. Buenas noches, amigos de Cruz de Guía, y ahí quedo.
Sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Antes de entrar ya en nuestra tertulia del día de hoy, nos queda todavía también una sección, la miscelánea cofrade con Manuel Amador, Alejandro Nomoya, pues vamos a tener la oportunidad de conocer dos noticias cofrades más. Y la primera de ellas nos habla de los actos que se han programado con motivo del 25 aniversario de la bendición de la actual talla de Jesús del Gran Poder. Manuel Montes.
Pues sí, son muchos los que la hermandad ha preparado con motivo de el siguiente programa de actos, ¿no? El día 10 de marzo será el primer con la apertura del año del aniversario, primer día del quinario dedicado al Señor, con la veneración de su sagrada imagen durante toda la jornada hasta las 8:30. El 11 y el 13 de marzo, quinario dedicado a Jesús del Gran Poder, también a las 8:30. El 12 de marzo, ejercicio del Santo Vía Crucis en el tercer día de quinario. Y también la tarjeta de sitio nos señala la hermandad que será obra de José Julián Gutiérrez Aragón. El 14, solemne celebración de la Eucaristía en el último día de quinario, dedicado a nuestro Padre Jesús del Gran Poder, como no podía ser de otro modo, a las 12:30, una pequeña meditación con la reflexión del consiliere de la hermandad, el reverendo padre José Gabriel Martín Rodríguez, de Álvaro Luis Barea Piñar, y también el cante de Cristian Delgado Romero a las 7 de la tarde. El 20 de marzo, conferencia sobre la advocación de Jesús del Gran Poder en el arte, impartida por Manuel Amador Moya, nuestro compañero. Todos los actos tendrán lugar en la iglesia parroquial de San Gil y Santa Ana, sede canónica de la hermandad. Y por último, cabe destacar el logo, ¿no?, que ha hecho la hermandad. Viene de una imagen, una ilustración que hizo el hermano de la cofradía en 2007, Miguel Rubio, que en paz descanse.
Eso será para marzo, ¿no, Manuel?
Sí, todo esto en el mes de marzo.
Pues miren, para mañana tenemos, que es el día de Fray Leopoldo, pues falleció un 9 de febrero de 1956. Se va a exponer a la veneración de los fieles la reliquia que tiene la cofradía de la Lanzada del Beato en la parroquia de Los Dolores, en este horario que les digo a todos ustedes, desde las 10 hasta las 2, de 10 a 14, y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y en la última hora de esta veneración de la reliquia también se va a exponer el Santísimo por parte de la Cofradía de la Lanzada para la veneración de los fieles, de acuerdo con los cultos de carácter eucarístico. Y además esta cofradía informa que se ha pospuesto la presentación de su cartel de este año. Una pintura de Carlos Marco en principio se había programado para este sábado 13 de febrero, pues bien, se pospone al sábado 6 de marzo a las 12 del mediodía en la parroquia de los Dolores y se hace con la intención de facilitar la asistencia de los hermanos y fieles en general. El presentador continúa siendo Ignacio Fernández Aragón. Las 7 y 39 minutos de la tarde. Vamos a saludar ya a dos de nuestros contertulios mientras vamos enlazando con el tercero. El primero, la voz todavía no la han escuchado ustedes, es Juan García Montero, que fue concejal de Cultura de nuestro ayuntamiento y que pertenece a una destacada saga de artistas. José Montero, el fundador de la banda municipal, su hermano Luis García Montero, poeta, por solo citar dos, que ahora dirige el Instituto Cervantes, y les voy a descubrir a todos ustedes un dato. La génesis artística de la familia Montero arranca nada más y nada menos que de Francisco de Goya. Juan García Montero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Pariente de Goya, ¿no?
Bueno.
Alguna vez habíamos bromeado sobre eso, pero ya hay un libro de José Miguel Arbera Soler que da toda la documentación. Te sigue tu bizcocho.
Bueno, ¿no? Sí, realmente en la familia siempre lo habíamos comentado y era algo que teníamos como muy asumido. Ahora es verdad que con la publicación de este libro pues se han puesto a la luz los documentos históricos que certifican esa realidad. Y bueno, no deja de ser un orgullo importante tener un antecedente familiar de la categoría indiscutible de Francisco de Goya.
Es decir, eso de tenerlo asumido es para sentirse absolutamente orgulloso. Yo me atrevería a preguntarte, ¿eso del apellido pesa? Porque hemos hablado solo de tres de tus antepasados, pero es que hay muchos más artistas que no nos vamos a dedicar aquí a citarlos. Uno se tiene que poner un poco nervioso cuando mira su árbol genealógico o cuando os sentáis en la cena de Navidad, ¿no? Bueno, ahora no, cuando os sentabais.
Cuando nos sentábamos. Bueno, sí, la verdad que tampoco es que uno repare mucho en eso. Quizá por la proximidad y por la absoluta cercanía, lo que más le llama a uno la atención o lo que valora de una manera muy especial es pues convivir con alguien, o haber convivido con alguien tan destacado, con una capacidad creativa que uno ha podido ver en su día a día con mi hermano mayor, que, bueno, pues que en su forma de ser, siempre pensando, siempre llevando versos a la cabeza, pues bueno, eso te crea una sensación familiar, una sensación de amor hacia la literatura, bueno, pues que te hace pues ver un día entrar en tu casa a Ángel González o recordar comidas familiares con Rafael Alberti sentado en el brasero de la casa de mis padres. Así que sí, eso pues, realmente a uno le llena mucho de satisfacción.
Fuiste también hermano mayor de la Cofradía de los Escolapios, el año de la peregrinación a Roma, pero fíjate, todo eso ya comienzan a ser batallitas porque vamos cumpliendo años. Y a ti, a Manuel y a María del Mar, que ahora la vamos a saludar también, pues le vamos a preguntar por la actualidad, que hay de todo. Vamos a procurar comenzar por algo fácil. María del Mar Peña, un saludo, muy buenas tardes. Pues yo te tenía por aquí, otra cosa es que consiga oírte, pero lo estamos intentando. Manuel Montes, a ti sí que te tengo enfrente y sé que te encuentras junto a mí. Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, ¿por dónde queréis que comencemos? ¿Os parece? Por algo sencillo. Por cierto, estamos escuchando una marcha que se titula El Mayor Dolor, en honor a el hermano mayor de la Cofradía de los Escolapios, y que no ha abandonado la hermandad, ahora sigue como directivo, no se ha marchado a su casa, que es de Cristóbal López Gandara y que está interpretada por la Asociación Musical San Isidro en su disco Lágrimas. ¿Qué os parece que se haya cambiado el pregón al Teatro Isabel la Católica mientras yo voy tratando de conectar con María del Mar? Que ya la tengo por aquí, María del Mar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ha sido cuestión de ahora insistir. Sí. Pues nada, contadnos. Tú mismo, María del Mar, ¿qué te parece el cambio de escenario del pregón?
Bueno, el cambio estaba un poco, digamos, y no me lo tomen a mal, estaba un poco cantado. Es necesario plantear este tipo de eventualidades. Ahora bien, yo me planteo, ¿era necesario retrasarlo tanto hasta última hora? Me imagino que el pobre pregonero estará un poco desconcertado, haciéndose un poco a la escena. Él, por fortuna, domina bastante los escenarios, pero quien se ha subido alguna vez a las tablas sabe que dominar la escena es muy importante, más en algo de tanto peso como es esto, que se queda grabado en la vida. Bueno, tendremos que verlo. Ya el experimento anteriormente en el pegón de José Luis Clemens no fue del todo satisfactorio, porque no es tan bonito como nuestro teatro, que es una joyita, pero en fin, todo sea porque se celebre finalmente.
Jorge, tu cara, tú que has sido muchas veces pregonero, yo he sido poquitas, discrepaba.
Discrepo en cuanto a que el escenario impone, salvo que tenga uno muy mala fortuna y le pase como me ocurrió a mí, que el micrófono era un desastre y que no me podía mover para atrás porque tenía detrás colocada todo el andamiaje de una obra de teatro, pero por regla general por hacer una prueba de voz y ya está. ¿Qué os parece el nuevo escenario? Bueno, Juan, tú conoces muy bien esos recintos,
sí,
has trabajado en ellos.
Sí, eso iba a decir, que la verdad que el Teatro Municipal Isabel la Católica es un lugar céntrico, en esa cita anual, pues la verdad que muy cofrade, lo tenemos como algo muy nuestro, muy de ese día del pregón. A pesar de que, efectivamente, yo que he tenido la oportunidad de presentar a muchos pregoneros por mi condición de cofrade y también por mi condición de concejal, y he tenido que intervenir muchas veces hablando desde allí arriba, lo cierto es que no se ve absolutamente nada. Cuando uno está, eso lo puede decir Jorge, que ha sido pregonero, cuando uno está ahí hablando desde el atril y ese foco que tiene enfrente te impide ver cualquier persona del patio de butaca y es como si estuviera delante de un flexo en tu casa. Y el atril también es absolutamente incómodo, a pesar de que es el atril oficial de la ciudad de Granada y es el que se utiliza por ello. Pero yo creo que, al margen de las anécdotas, lo cierto es que todo lo que está pasando desde el mes de febrero, marzo del año pasado hasta ahora, lo tenemos que supeditar a la realidad, ¿no? Y es que, nos guste más o nos guste menos, lo que impera es el sentido común y el intentar proteger al máximo a las personas. Y si efectivamente hay un recinto más grande, que podía haber sido ese, quizá, no sé, si hubiera habido fecha compatible, alguna vez se hizo también, que recuerdo, el de Tico Medina, en el Auditorio Manuel de Falla, que también es un lugar amplio, quizá menos accesible que el Palacio de Exposiciones y Congreso, pero en fin, yo me parece acertado que sea un sitio grande.
Son 2.000 personas en el Palacio de Congresos, unas 1.400 horas de memoria, 1.400 o 1.200 en el auditorio.
1.356, ¿no? Creo, si no me falla la memoria.
Hombre, creo que evidentemente se ha hecho por la capacidad, por la situación sanitaria, y quizá es lo más acertado para tener un pregón lo más parecido a lo que quisiéramos o deseásemos. Por sacar otra cosa a favor del Palacio de Congresos, que no soy yo muy amigo de hacerlo allí, ¿no? Como decía Juan o María del Mar, nuestro sitio está en el Isabel la Católica. Pero es verdad que en mis años de federativo, entre bastidores, en esos pregones, y también los consejos para la puesta en escena, entre la gente que tiene más experiencia, me decían: ojo, que el Isabel la Católica tiene un peligro, es verdad, que el pregonero no ve a la gente, es decir, puede estar muy a gusto, ensimismado en sus palabras, pero la sillería suena un montón, y cuando empieza a sonar, malo.
¿De qué se ríe María del Mar?
Pues que he catado los tres escenarios, y el teatro, digamos, que tiene alma propia, tiene un alma muy propia, el auditorio también. Y el Palacio de Congresos menos. En eso puede echar un poco para atrás y puede ser más cómodo el Palacio de Congresos, pero yo me sigo quedando tanto con el teatro como en el auditorio.
Lo de ahora que os propongo es más complejo de analizar. El hecho de que se haya dado permiso para las actividades que se piensan organizar por parte de las cofradías, exceptuando la edición de una guía que recoja pues los horarios en los que están abiertas las iglesias, detalles sobre los altares de cultos que se van a montar, y los que quieran pues llevan su guía, se la van sellando y se ponen un pin como una especie de peregrinos. Eso no se va a poder hacer porque se ha considerado que no es oportuno de acuerdo con la situación sanitaria.
Hombre, yo creo que el que no estamos en el camino de Santiago para ir poniendo pin o sellitos, como ha dicho Jorge, y creo que hoy en día, en el siglo en el que estamos, todos tenemos acceso a horarios, ¿no?, de los templos. En nuestro caso, casi todos los templos de la Hermandad de las Sedes Canónicas son parroquias, entonces la actividad, bueno, por lo que veo en las recomendaciones que bueno, y la información que hemos leído aquí, más que nada se nos alienta a vivir lo que es la Semana Santa sin pasos procesionales, sin estaciones de penitencia, es decir, lo que sin cuarentena, sin confinamiento total, podemos vivir en la iglesia. Es momento de acercarse. También, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, también aquí en Cruz de Guía, es momento de acercarse a los titulares y a los sacramentos. Y esto, evidentemente, es lo que nos dice la curia.
¿Pero estás de acuerdo con que no se edite el folleto?
Bueno, creo que el folleto tampoco... La excusa que se ha puesto ha sido como para no conglomerar a tanta gente. No creo yo que la gente se vaya a echar como loca a la calle y vaya a ir como si fuera un domingo de Ramos normal. Creo que no. Y que ayudaría. Pero bueno, si lo han visto así, pues...
¿Sus motivos tendrán, Juan?
Bueno, yo me voy a mojar en esto. Yo creo que... No, en fin, que está bien que no se haga el folleto, porque realmente no aporta un plus. Y es triste que se piense en la Semana Santa como un espacio en el tiempo en el que se puede ir a visitar la iglesia, a visitar los altares y las imágenes. Las imágenes están, como bien decía Manuel, en la iglesia y en los templos durante todos los días del año, especialmente durante todos los domingos y sábados por
pero
la tarde.
Ahora hablan de visitar los altares de culto.
Pero si es que no tiene ningún sentido, es decir, y esto de hacer un altar de culto muy bonito para tres días y luego no aparecer por la cofradía en seis meses,
exacto,
a mí me parece un auténtico disparate. Y yo creo que, claro, afortunadamente cada vez hay más sacerdotes cofrades, pero entiendo que hay algunos que no lo sean, porque deben de ver al mundo de las cofradías de Semana Santa como persona ajena a la liturgia, y creo que tenemos una grandísima oportunidad. Y en eso debo decir que, con, en fin, mi opinión es muy modesta, pero alabo el decreto del señor arzobispo, porque me parece del todo impecable. La oportunidad que tenemos las cofradías de Semana Santa de participar en la liturgia de la Semana Santa desde el Domingo de Ramos hasta la Pascua de Resurrección, pues es una oportunidad única. Siempre estamos pensando de los santos en la calle, y ahora nos toca ver el nivel que tenemos las hermandades, a ver si somos capaces de llevar a tantas personas a disfrutar del triduo pascual como en la calle.
Es que yo me voy a poner el primero. El triduo pascual yo casi no puedo celebrarlo porque me pilla de procesión en procesión, y supongo que a muchos cofrades la liturgia de estos días, pues la conocerá muy por encima, y si acaso la misa del Domingo de Resurrección.
Hay muchísimos cofrades que ni la conocen, y yo, que he pertenecido a la Junta de Gobierno de Santa María de la Alhambra, imagínate ya lo que es perderse la Vigilia Pascual, que si todos los sacerdotes y todos los fieles que cumplen con los sacramentos saben que si uno tiene que acudir a una misa en el año, tendría que ser esa. Claro. Imagínate estar en una estación de penitencia.
María del Mar, está bien.
Perdonadme y disculpadme, pero
sé
yo...
que va a discrepar.
La del chinchipum, aquí está.
Como siempre voy a discrepar. A ver, yo me planteo lo siguiente: si con procesiones en la calle la gente descuida bastante la liturgia, cuando no haya procesiones en la calle y se pueda viajar hacia la playa, hacia la sierra, hacia el campo, y la gente no sepa lo que se está celebrando ni las oportunidades que tiene de acercarse a una iglesia para contemplar cosas que a lo mejor no está habituado a contemplar, creo que perder la oportunidad de acercar toda esa información, y la información jamás está de más, a la gente, es una oportunidad perdida.
O sea que no olvidemos, te apuestas por el folleto que se iba a editar, o
bueno,
libro, o como se
folleto,
diga.
Libro, o cualquier tipo de información adicional. La publicidad hoy en día es oro, es auténtico oro. Y por una única persona que ajena a todo lo cofrade, gracias a una publicidad de ese tipo, se acercara a un templo, apreciara lo que hay y comprendiera, aunque fuera una ínfima parte del mensaje que queremos transmitir, y se vaya con ese mensaje a su casa, creo que merece la pena.
A lo mejor es que todas estas cuestiones que estamos hablando aquí, como en alguna tertulia anterior hemos dicho, se tienen que haber programado y planteado mucho antes para que se fuese haciendo el cuerpo, para imaginarla, para plantarla un poquito mejor, y no, quizá que no ha pillado un poco el toro, ¿no? Porque
eso
el miércoles
luego
que viene es el miércoles de ceniza.
Eso bueno, desde
pero
luego.
Es que yo pienso que hay dos planos que muchas veces transcurren en paralelo, y es verdad que el mundo de las cofradías son pues una pincelada artística de una parte de la liturgia, pero no debemos de olvidar lo importante. Y siempre, yo soy el primer defensor de que las estaciones de penitencia vayan acompañadas con unas túnicas en condiciones, con unos pasos que estén acordes a la devoción que tienen los hermanos de la cofradía. Pero este año es un año distinto. Este año tenemos una oportunidad única. No se trata de faldones, de respiraderos, de varas cinceladas en plata y de unos faroles espectaculares. Se trata de tener la oportunidad, por primera vez en la historia de la Semana Santa, tal como la conocemos, de poder estar en la calle, porque el año pasado no podíamos salir de casa, y poder ir a nuestros templos a acompañar a nuestras imágenes y a los fieles de la parroquia en algo fundamental, que son los tres días fundamentales y más importante del ciclo litúrgico de todo el año.
Bien, como tenemos que tener los minutos para Manuel Amado Argolla y su sección Cofrade, y teniendo en cuenta que Juan lo vamos a fichar para el equipo, pero todavía no es de cruz de guía, yo creo que casi. Juan, ¿y tú qué hubieras hecho? O sea, no es una pregunta recurrente, le pregunto a una persona con capacidad de gestión cultural, experiencia cofrade, con el perfil para ser presidente de la federación.
Bueno, yo no lo sé. Yo, lo que pasa es que mi labor era muy institucional y mi perfil hubiera sido, ¿qué hubiera hecho yo? Apoyar al presidente de la Federación de Cofradías, ponerme a su disposición para hacer todo.
Pero si hubiera sido tú el presidente.
Bueno, pero es que esos son futuribles y parece como si yo tuviera algún interés en eso y Dios me libre. Ponerme a disposición de las hermandades, de cada una de las cofradías, intentar trabajar de manera común y no crear muchos conflictos o ninguno, intentar solucionar los que hay y facilitar el trabajo entre todos.
Pues muchas gracias a los tres por haber participado en nuestra tertulia. Llega el momento de cerrar con la mirada nazarena de Manuel Alejandro Amador Moya.
Hemos llegado en nuestra miscelánea cofrade al día más anhelado por los cofrades, el día de los recuerdos infantiles y los sueños renovados. Es el Domingo de Ramos. El Señor ha regresado de Betania y de Betfagé, ha descendido del Monte de los Olivos. Recuerdo aquí la cita del profeta Zacarías en el capítulo 14 de su libro, pero bueno, esto lo analizaremos más adelante. Según los sinópticos, Jesús envía a dos discípulos, no sabemos exactamente quiénes, a una aldea cercana, de enfrente, especifica el Evangelio, y allí encontraron a una borrica atada a un portón en la calle, con un pollino, especifica el evangelista San Mateo, y se me viene a la mente el cariñoso apelativo de pollinica que utilizan los cofrades malagueños, que nadie había montado jamás. Y ese detalle nos lo da el evangelista San Marcos. El Señor lo necesita. Esa frase es lapidaria. Si preguntan, cuando lo desatéis y lo traigáis. Se cumplen así las profecías de Isaías en el capítulo 12, versículo 11, y de Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Los discípulos le pusieron encima manto para que Jesús se montase, imagino que además para que estuviese cómodo el Señor, a modo de montura. Detalle este que no falta en ninguno de los misterios de la Semana Santa andaluza. San Lucas especifica que el camino era alfombrado por manto. Todos recitaban parte del Salmo 118, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Salmo que a mí personalmente me gusta muchísimo, es el mismo de la piedra angular que desecharon los arquitectos. Algunos preguntaban quién era, y otros muchos, tal y como nos narra el evangelista San Juan, hablaban de la resurrección de Lázaro que había tenido lugar en Betania. Hay que tener en cuenta que, según este evangelista, la entrada triunfal en Jerusalén fue al día siguiente de la unción en Betania. Curiosamente, es solo San Marcos, de los sinópticos, ojo, el que hace mención al detalle de que junto con los mantos, a modo de alfombra, había también otros con ramas cortadas en el campo, aunque no especifica qué tipo de ramas. Y es precisamente San Juan el que nos dice que son de palmera. Qué detalle tan importante este de las ramas de palmera y de los ramos de olivo, que no aparecen, por cierto, en ningún evangelio en esta escena de la entrada triunfal, y son a su vez el símbolo más icónico de este día, ¿no? Aunque tiene todo el sentido, porque claro, las palmas son símbolo de triunfo, triunfo de la fe contra la muerte, recordar a todos los mártires, representados siempre con ellas en las manos, ¿no? También un símbolo sagrado de culturas tan ancestrales como los sumerios, asirios y griegos. La palmera, dicho sea de paso, uno de los árboles más antiguos del mundo, signo también de inmortalidad. Decir que, por ejemplo, en una de sus variedades, la fénix, da su nombre a la antigua Fenicia, o a la legendaria historia del ave fénix, ¿no? Que quien no lo conoce, o quien no lo ha oído alguna vez. Con sus ramas, por ejemplo, se cubría el tabernáculo, el lugar sagrado, ese espacio sacrosanto del Antiguo Testamento donde se encontraba el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley. Un detalle anecdótico: según el Corán, María dio a luz a Jesús a la sombra de una de ellas, de una palmera. La palmera es un axis mundi, algo en la tierra que nos conecta con el cielo, con lo sagrado. Aquí nos vamos a detener, porque este pasaje lo vamos a ir analizando mínimo en dos partes. Y antes de terminar esta primera parte del capítulo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, recordamos la liberación judía que se nos cuenta en el libro de los Macabeos, en el libro capítulo 13, versículo 51. Y cómo las palmas, las ramas de palmera, se agitaban, como lo hacen en el granadino arco de Elvira cada domingo de Ramos.
Pues así hemos concluido nuestro programa en el día de hoy con la miscelánea cofrade de Manuel Alejandro Amador Maya. Segundos para las 8 en punto. Volvemos el próximo lunes a la misma hora, después de las noticias de las 7 de la tarde, y permanentemente están informados a través de la página web de COPE Granada, en la sección de Cruz de Guía o en nuestro blog.